Muchas gracias, pastor. Aleluya, Señor. Bueno. Aquí estamos. Pues ya hace un tiempo que el pastor Valentín me invitó a compartir. Hace un buen tiempo ya. Pero a causa de mi trabajo, pues últimamente estaba llegando muy tarde, los viernes. Ando con un camión y la distribución, ya sabemos que a veces uno es cosa de uno, pero otras veces es cosa de los cargadores y de los que te descargan. Tienes que esperar y bueno, aquí estamos. Ahora mismo me encuentro de vacaciones esta semana. Ya la semana pasada estuve de vacaciones, ahora esta, acabo y el Señor ha permitido que pueda estar tranquilo, en paz. Por lo menos no vengo estresado del trabajo y para poder predicar su poderosa palabra en nosotros. Eso es verdad. Muchas gracias, Valentín, por la oportunidad que me das, María. Muchísimas gracias. Le doy gracias primeramente al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Muchas gracias, gracias Valentín. Nada, hablando, bueno, como de no sé quién conoce al hermano Miguel de Betel. Me quedó una vez, es que no me llega la Biblia. Como dice él, cuando compartimos, no me llegaba la Biblia, no sabía. Todos los textos me hablaban. La verdad que sí. La palabra es viva, es eficaz y es poderosa y es lámpara, es martillo, es luz, habla de todas las maneras, está claro. Pero bueno, al final encontré el texto que tenía y que quería, lo que está haciendo en mi vida, lo que hizo anteriormente, antes de conocer al Señor, lo que hizo, lo que está haciendo ahora en la nueva vida. Antes estaba sin Cristo, ahora tengo al Señor. Nueva vida en Cristo. Quería hablar, eso es un poco de lo que quiero hablar. Antigua vida sin Cristo, nueva vida en Cristo. Amén. Tengo unos pasajes que los he sacado de la versión Dios habla hoy. A lo mejor algunos tenéis la Reina Valera, pero me lo entiendo mejor y vosotros seguramente que también lo vais a entender también mejor. Habla claro y habla. Empezando, dice que tengo un versículo que dice, Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a buen fin mientras llegue el día de Jesucristo. Eso es lo que va a hacer el Señor, lo que comenzó. El Señor no deja las cosas a medias, el Señor lo va a terminar. Estamos sellados ya por el Señor, estamos sellados por el sello del Espíritu Santo. Dice Corintios 1:27 que porque Él escogió a los que el mundo tiene por tontos, así lo pone, Dios habla hoy, para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Nuestras vidas sin Cristo, cuando no conoces al Señor, es una vida vacía. Es una vida que no tiene sentido. El Señor viene a nuestras vidas a cobrar sentido a nuestras vidas, da sentido a nuestras vidas. El Señor Jesús, antes de conocerlo a Él como mi vida, estábamos muertos a causa de las maldades, como dice en Efesios 2:1, los pecados en que vivíamos, pues seguíamos el ejemplo de este mundo. Y hacíamos lo que la voluntad de aquel que opera, el espíritu que domina la potestad del aire y que anima a los que desobedecen al Señor. Recordad, como dice en Efesios del 12 al 13, que en otro tiempo estábamos sin Cristo. Estábamos separados de la nación de Israel, de su pueblo, pueblo santo. Y que no teníamos parte ni en los pactos, no teníamos parte ni en la promesa de Dios. Vivíamos en este mundo, vivía en este mundo sin Dios y sin esperanza. Éramos insensatos, desobedientes a Dios. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseo y placeres. Vivíamos en maldad, en envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Eso es lo que vivíamos, los que estábamos sin Cristo en este mundo, sin Dios. Mira, una persona rica, puede haber personas ricas en este mundo, pero si no tiene Cristo en el corazón, es un pobre. Es un pobre. Porque, mira, un pobre, siendo pobre, teniendo el tesoro en su corazón, teniendo a Cristo, ya es rico. Eso es rico. Porque yo sé cómo era antes. Y sé cómo es ahora, me ha cambiado. Mis defectos, mis errores, sí. Pero Cristo cambia a las personas. Cristo cambia a las personas. Como dice Tito 3, qué insensatos, qué desobedientes éramos al Señor, ¿verdad? Andábamos perdidos, esclavos de toda clase de nuestros deseos, de nuestros placeres. Vivíamos en maldad, ¿verdad? ¿Verdad? Cuánta maldad en este mundo. Y envidia, odiados y, ¿qué? Odiándonos unos a los otros. Pero gracias. Gracias al Señor que nos encontró, nos llamó, nos regeneró, nos justificó y nos adoptó. Aleluya, ¿verdad? Pero ahora todo cambia, hermanos. Ahora todo cambia cuando una persona encuentra al Señor. Cuando una persona encuentra al Señor, encuentra el tesoro. Ese tesoro que estaba perdido, como la perla de gran precio, ¿verdad? Qué bueno, cuando encuentra al Señor y dice en Efesios 5, pues lo voy a leer en la Reina Valera. Efesios 5. Ya estamos como hijos de luz ahora, ¿verdad? Ponen el encabecimiento, ¿verdad? Viene Cristo a tu vida. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como decía, en olor fragante. Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hermanos. Cristo pagó en la cruz del Calvario su sangre, despojándose de todo, humillándose a sí mismo, dio su vida por nosotros. Él vino a este mundo para librarnos del pecado que estábamos nosotros metidos. Dice, andad en amor. Dios es amor, Cristo es amor. Nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. El versículo 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, hermanos, nuestra antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa, no nos deja acercar a la luz. Cristo es la luz. Y gracias que Él vino a nuestras vidas para quitar eso de nuestros corazones, de nuestras vidas, ¿verdad? Y nos dio una nueva vida. Dios es tan misericordioso, hermanos, que nos amó tanto, que dio su vida con Cristo cuando todavía estábamos muertos, Señor, a causa de nuestros pecados. Hay un pasaje en la Biblia, en Marcos, que es muy significativo y lo quiero poner como ejemplo. Es de un personaje de la Biblia, un personaje que le llaman el endemoniado gadareno. Yo creo que va acorde con la predicación porque Cristo es el que te puede quitar de eso. Cristo es el que te cambia. Cristo es el que te da una nueva identidad. Cristo es el que te da propósito a tu vida. El relato viene en Marcos 5, del 1 al 20. Si queréis lo podemos leer. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando se leía de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo se había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vemos en el relato anterior cuando Jesús está calma una tormenta en el mar con sus discípulos. Viene de calmar una tormenta en el mar y dice que pasa a la provincia de Gadara. La provincia de Gadara era una de las 10 provincias situadas entre unas provincias griegas, se llama Decápolis, Deca, 10, polis, ciudad. Dice que aun los discípulos, cuando vieron el poder significativo del Señor parando las tormentas y la tempestad en el mar, el Señor no se quedó y tuvo que ir a Gadara porque sabía que allí había un endemoniado. Tenía que curarlo. Tenía que darle una nueva identidad, una nueva vida. Eso lo tenía el Señor, claro. Dice que pasó a esa ciudad de Gadara y le salió al encuentro este hombre. Este hombre tenía un espíritu inmundo, hermanos. Tenía un espíritu inmundo. El espíritu inmundo es lo peor que te puede, es un demonio que te puede entrar en tu corazón, en tu vida, y viene para destruir todo, toda tu vida. Lo único que puede el Señor es puede salvarte. Puede Él obedecer las palabras del Señor y salir fuera de su vida. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas ni con grillos. Él deshacía todo. Le ataban con los grillos, las cadenas, y lo rompía como si fueran cordeles. Tenía una fuerza descomunal, una fuerza poderosa que le había sido otorgada por el maligno. Una fuerza muy, muy mal. Andaba dando voces. Vivía en los sepulcros. Vaya casa, ¿no? Vaya morada. Vivía en un sepulcro. Un sepulcro es las tumbas. Cementerio. Ahí vivía. Esa era su casa. Estaba en muerte. Estaba en pecado. Ahí era su casa. En sepulcros. Eso nos muestra la profunda angustia y el dolor que tenía aquel hombre, ¿verdad? Pero también nos recuerda su estado y su vida final, que vivía en el cementerio con los muertos. El hombre ya no sabía qué hacer con su vida, se iría totalmente con piedras, tenía síntomas de suicidio. ¿Qué hace el demonio? ¿Qué hace el enemigo? Te lleva a la muerte, quiere que te mueras. Pero se acercó Jesús y él lo reconoció el hombre, porque aún los demonios se tienen que someter a la autoridad, al señorío de Cristo. Se tienen que someter, porque es la autoridad, Jesús es la autoridad, y él da órdenes. Dice que ellos creen y tiemblan, claro que creen los demonios, pero se arrodilló delante de él. Ese hombre necesitaba un cambio en su vida. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad, aunque este era, al parecer, su primer encuentro con Cristo. Tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad del Señor. El endemoniado gadareno reconoció inmediatamente la majestad del Señor. Así que su primera reacción fue temor reverencial hacia él. Dice Santiago 2:19, lo acabo de decir, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo te llamas? Le dice el Señor. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué le hizo la pregunta al Señor? ¿Cómo te llamas? El Señor lo conoce todo. Jesús lo conoce todo. Dice, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, le dice, porque somos muchos. Mira, una legión son 12.000 hombres. 12.000 hombres. Y él dice que tenía... Dice que se fueron 2.000. 2.000 demonios. Nos sorprende que el Señor, ¿no?, que le hiciera esa pregunta. ¿Qué importancia debe tener que le pregunte el nombre, ¿no?, para el endemoniado? Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre de sus padres. Le había puesto en el momento de su nacimiento, sino que describía su estado espiritual. Le dijo, legión me llamo. Porque somos muchos. Tal vez quería poner evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos. Los demonios que le rogaban mucho que le enviase fuera de aquella región. El Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo, hermanos, y sus legiones. Ni una legión de demonios podía hacer frente a la voz de mando del Señor. No querían que marchara de aquella región, ¿sabes por qué? Porque los demonios estaban a gusto en aquella región. Había tanto paganismo en aquella región, todo era griego, eran anfiteatros griegos, era todo griego, en aquello. Aunque sí, dice que había cerdos los judíos helenistas que fueron esparcidos y tenían a su cargo los cerdos. Los griegos no tocaban los cerdos, cuidaban los judíos. Pero el cerdo era un animal impuro, hermanos. Aquellos eran un animal impuro. Y los demonios se sentían a gusto en aquella ciudad. Se sentían porque porque en esa ciudad se nombraba o nada o muy poco el nombre del Señor. Era una ciudad muy, era muy pagana. Y el Señor le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Aquí los comentaristas dicen que Jesús, que bueno, que tuvieron la pérdida, ¿no? Los dueños de los cerdos, que al despeñarse por el barranco, que perdieron todo y que le echaban las culpas a Jesús, pero Jesús no echó a los cerdos en el mar. Jesús le dio permiso para que entraran en los cerdos. Lo que hizo fue el demonio que los echó en el mar. Fue la muerte. Viene a Jesús y bueno, el endemoniado estaba liberado, ¿no? de los espíritus inmundos. Pero dice, viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Dice que el hombre estaba sentado, hermanos. El hombre al principio andaba de un lado para otro, dando voces, pero ahora mismo estaba sentado. La paz del Señor vino a su corazón, la paz del Señor vino a su vida. Estaba sentado y estaba vestido. Seguramente que el Señor cogió algo de sus discípulos y se lo puso y vistió al hombre. Ya estaba el hombre sentado, vestido, no andaba desnudo, estaba vestido. Lo que viene a hacer el Señor en nuestras vidas, a darnos paz, a darnos cobijo, a darnos comida, a darnos todo lo que nos da. Estaba ya sentado, vestido y dice, en su juicio cabal, hablaba bien, hablaba al caso. El hombre estaba bien ya. Le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es curioso que la reacción que provocó en los habitantes de Gadara fue de temor, de que tenían miedo. Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que era mejor que Cristo se fuera de allí. Era incomprensible. Dice que la presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar con ninguna otra persona. Y además, al ver al endemoniado con su nueva condición, deberían haberles llenado de gozo, ¿no?, y de admiración por Cristo. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía, su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Seguramente limitaron a irse. Un ejemplo terrible de la ceguera, ¿verdad?, materialista. Es muy triste, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Yo lo he comprobado también en mi vida, ¿eh? Cuando un notario de pecado se convierte a Cristo, su vida cambia. Eso es cierto. Pero las personas que le conocían antes, muchas veces, en lugar de convertirse ellas mismas, prefieren alejar a Cristo de sus vidas. E incluso intentan persuadir a la persona para que él también deje a Cristo. Eso me ha pasado a mí. El Señor se fue. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido, hermanos. No obliga a nadie a tener fe o a amarle. Él nunca impone sus fuerzas. Pero el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Cuando tú conoces al Señor, quieres seguir al Señor. Quieres seguir sus pasos, quieres seguir su vida. Ya tu vida ha cambiado, déjaslo de atrás. Eres nueva, como dice 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Él le rogaba que le dejase estar con él. La petición era evidencia de la nueva vida que ahora tenía el endemoniado. ¿Quién ha sido salvado por el Señor desea estar con él, hermanos? Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, e a los tuyos. Vete a tu casa. Primeramente es tu casa. La verdadera actividad misionera comienza en la casa, hermanos. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo mientras que desatendemos la educación cristiana, a lo mejor de nuestros propios hijos. Además, el Señor le dio una misión. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Precisamente en la región donde había querido admitir la obra personal del Salvador. Al pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia los dejó el testimonio del hombre sanado. Nadie necesitaba más que el Señor que ellos. Mira, hermanos, el Señor no fue bienvenido en esa ciudad. El Señor sabía lo que había en esa ciudad y que necesitaba mucho al Señor, a Cristo, en sus vidas. Pero el Señor no obliga a nadie a ir con Él. El Señor no impone su fe por la fuerza. El Señor te invita, es un caballero. Él está ahí y si aceptas bien, y si no, Él te deja. Eso le llama libre albedrío. No sale en la Biblia, pero es libre albedrío. El Señor es tan bueno que pagó su vida por nosotros, hermanos. A mí me cambió la vida, yo dije, sé cómo era antes, sé cómo soy ahora, con mis defectos, con mis fallos, pero Cristo en mi vida, en mi corazón. Eso lo tengo claro. Mi esposa me conoce, mi hija también. Antes hacía cosas que a lo mejor hacía como el denominado gadareno. Estaría poseído por un demonio, no lo digo. No digo que mi vida fuera que había un demonio dentro. Pero estaba apartado de Dios. Estaba sin Él y sin esperanza en el mundo. Gracias al Señor que Él transforma todo, Él cambia todo, ¿verdad? Llegué por esa puerta hace 7 años que salí de un centro de rehabilitación donde conocí a Dios. Entré por esta puerta y siempre me atendieron. Vi la mano del Señor siempre en esta iglesia. Venía con mis paranoias en la cabeza, pero yo entré por esa puerta y yo sentí aquí el calor que había, el calor de Dios, hermanos. Lo estoy abriendo en mi corazón a vosotros, porque yo sé lo que estoy diciendo. Entré por aquí y el pastor Valentín me atendió, mira, como si fuera Dios mismo. De verdad, lo digo. Venía con mis paranoias en la cabecilla, que me quería casar, que no sé qué, no sé cuánto, tal, que hay que hacer. Tranquilo. Y Dios trae paz y trae orden a la vida de uno. Trae orden, hermanos. Comenzó a publicar en Decápolis. Lo que no pudo hacer el Señor, lo hizo Él. Él fue el primer misionero que publicó en las ciudades esas, en Decápolis. Fue el endemoniado gadareno. Trabajaba ya para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conquistó su vida y le dijo, ahora eres mío y ahora vas a hacer lo que yo te mando y tú vas a predicar aquí el Evangelio. Sí, Señor. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y su gratitud que le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por todo Decápolis. En cierto sentido, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que le impidieron a Jesús. Lo pudo hacer él. En el pasaje dice que hay 3 ruegos al Señor. El Señor admitió 1, desechando los otros 2. Dice, cuando el endemoniado se acercó al principio a Jesús, le suplicó que le dejara. Cristo no atendió a esta petición, porque el hombre no actuaba con libertad, sino bajo la poderosa influencia de los demonios. La segundo ruego. Más tarde los gadarenos le rogaron que se fuera de sus contornos. Cristo accedió a irse, ya que en esta petición era expresión de su libre voluntad, hecha con los ojos abiertos y a una plena luz del día. De toda la evidencia, Cristo respeta la elección de los hombres. Otro ruego. Cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él. Cristo no le dejó, puesto que ahora estaba a sus órdenes. Como decía, pertenecía a su reino y, por lo tanto, estaba a su servicio. Por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, pero con todo es una advertencia de lo que significará para que los seres humanos perezcan bajo el poder del pecado y Satanás. Y esto será así, al menos que sean librados por Cristo. Efesios 2:2, vamos a ver, dice. Leemos desde el 1. Y ahora, hermanos. Y Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, pero Dios, Efesios 2:4, que es tan misericordioso y nos amó tanto, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Tito 3:4, pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad, su amor por la humanidad, nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Ezequiel 36:25 dice, os lavaré con agua pura, os limpiaré de todas vuestras impurezas, os purificaré del contacto con vuestros ídolos y pondré en vosotros un corazón nuevo, el endemoniado gadareno, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros ese corazón duro como la piedra y os pondré un corazón dócil. Dice Isaías 43:25, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Dios nos ama, hermanos, y nos ha escogido para que pertenezcamos a su pueblo, pueblo santo. Por lo tanto, 2 Corintios 5:17, el que está unido a Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora, hoy, es nuevo. Y la base del Evangelio, el principal versículo, Juan 3:16. Pues tanto, amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois una familia escogida, sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa. Somos un pueblo, hermanos, adquirido por Dios, destinado para anunciar las obras maravillosas del Señor, que nos llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, dice el Señor. Y Dios tiene compasión de nosotros, hermanos. Tenemos que ser y dar testimonio del Señor. Nunca nos debemos avergonzar, aunque a veces nos avergoncemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé su espíritu, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para poder batallar contra las asechanzas. Y dar testimonio, siempre dar testimonio. A veces darlo, a veces callar, a veces que miren nuestros actos y ahí puedes dar testimonio. Yo preparé esto, no tengo impresora en casa por ahora. Y tuve... Sí, no, fui con mi hija y tuve que sacar un PDF y fuimos a Miadoiro a una librería. Y llegamos a una y me dice, yo ya sacar allí más veces, pero me dice, había otro chico y me dice, no, si no traes un pen, no te puedo, es que no tengo el pen aquí, tengo el correo electrónico, te mando un correo, si me das un correo te lo paso a tu correo y me, no. Mal vamos. Bueno, tienes allí un ciber allá arriba, tal. Bueno, fui allí. Le dije si me podía imprimir 6 folios y me dijo que bueno, si traía un pen. Y yo, no traigo un pen, pero no, traigo un pen, tengo un correo electrónico. Ah, bueno, sí, bueno, pues venga, te lo paso. Me lo pasó. El chico tuvo que leer lo que estaba imprimiendo, hermanos. El chico tuvo que leer lo que estaba imprimiendo. Cuando podía, el endemoniado gadareno. Mira, no testifiqué, pero le quedó allí. Él le quedaría grabado en su archivo, seguramente. Y a lo mejor por curiosidad, no lo sé, Dios lo sabe. Él lo hace. Él lo hace, ¿verdad? A veces hablamos, a veces... El Señor actúa así, hermanos. Mira, dice 2 Timoteo 1:7, ya estoy acabando. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y nos ha dado Dios nos ha dado un espíritu de, no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Es en Dios habla hoy. No te avergüences a dar testimonio a favor de nuestro Señor. Nunca te avergüences, nunca te avergüences. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu familia. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hermanos, aquí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Hablaba con mi hermana Esther, estábamos hablando y decía, por unos comentarios, muy guapos, y vosotros también sois muy guapos, muy bonitos y tal. Es el reflejo del Señor en nuestras vidas, hermanos. Es el reflejo del Señor en nuestras vidas. La cara. Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vámonos transformando en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Romanos 1:16. No me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, nosotros. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de la culpa. Es por fe, hermanos, solamente por fe. El justo, por la fe, vivirá. Dios cambia vidas, Dios transforma vidas, Dios regenera, Dios te hace nueva persona, te hace su hijo. Dios creó las criaturas, creó los seres humanos, son criaturas de Dios, pero nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos, debemos estar, entre comillas, orgullosos. Es nuestro Padre, hermanos. Nos ha cambiado la vida. Él nos lo da todo, hermanos. Nos lo da todo. La familia, nos da hermanos, familia en Cristo, familia carnal. Él nos da todo. Nos da la vida. Nos da la vida. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Nos da la salvación en el cielo. Nos da la salvación. Una vida eterna junto a Él, hermanos. Una vida eterna junto a Él. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todos, al Señor sobre todo. Me gustaría orar, acabar orando. ¿Puedes ponernos en pie, por favor? Me gustaría acabar orando. Muchas gracias. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por la persona, Señor, de Cristo, Señor, que ha dado su vida, Señor, por nosotros, Señor. Ha pagado ese precio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ello, Señor, por habernos cambiado la vida, Señor, por darnos una nueva identidad, Señor Jesús. Ahora tenemos dignidad, Dios. Ahora somos ricos en ti, Padre. Tú eres misericordioso y grande, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, que nos habla cada día, Señor. Gracias por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, escudriñando tus escrituras, Señor, porque es tuya, Señor. Tu palabra es tuya. Tú dices, Señor Jesús, en tu palabra, Señor Jesús, cuán bueno, Señor, y que tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana, Padre. Gracias por ellas, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos en tu santo nombre, Jesús, que tú seas exaltado en todos, Señor Jesús. Gracias en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.